En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Jueves 8 de junio, acercándonos cada vez más a la Feria de Santiago. Recordad, del 22 al 28, dentro de nada, dentro de muy poquito ya, comenzarán las taquillas, los abonos, etcétera, etcétera, y entraremos en ese modo fiesta. Han dado los resultados de la Feria de San Isidro, una Feria de San Isidro muy singular y muy particular. Y algunos aficionados de Cantabria, bueno, hay que admitir todas las voluntades, en el momento que se han enterado de los triunfos de San Isidro, pues algunos han dicho, y de estos no viene ninguno a Santander. Entonces a mí me gustaría empezar con la tertulia. Está Indalecio, que no tiene coche de cortesía, pero está aquí con nosotros, Indalecio. Está Emilio de Cos, muy buenas. Y a mí me gustaría que me dierais vuestro punto de vista, porque algunos aficionados me han mandado WhatsApp como diciendo, oye, y estos que han sido triunfadores, que ninguno venga a Santander, ¿qué te parece?
Bueno, pues vamos a ver, nos parece que los carteles de Santander se han dado en mayo, bien, por circunstancias, se han dado en mayo. Yo siempre he sido partidario de que los carteles de Santander se confeccionen ya avanzado San Isidro precisamente para estas cosas. Siempre surge un nombre. Ahora bien, en el momento en que se hicieron los carteles no tiene sentido el decir que por qué no vienen los triunfadores de San Isidro, porque claro, ¿quién conocía a Fernando Adrián cuando se hicieron los carteles de Santander? Nadie. Nadie. ¿Quién daba un duro por Castella, que había tenido una reaparición el año pasado bastante floja? ¿Quién quería a Castella? Nadie. Entonces, no tiene mucho sentido el decir que por qué no. Los carteles yo creo que están como están y están bien.
Emilio.
Yo voy por el mismo camino, ¿no? Yo creo que con las fechas que se hacen los carteles de Santander a la fecha que se dan los triunfadores de Sevilla, de Madrid, hay un abanico muy grande de días y, por lo tanto, no te da tiempo a recoger los triunfadores de esa feria. Pero así todo, conociendo cuál era el cartel de Santander, me parece una incongruencia muy respetable también, pero una incongruencia criticar ahora el cartel y por qué no vienen estos. Saben ellos de sobra, si son taurinos, van a la feria, una cosa y la otra, que en estos momentos no hay margen para atraer la gente que ha triunfado en Madrid, conociéndose o sin conocer, teniendo una buena, blancos y negros, pero no se puede, y por lo tanto yo creo que tienen que recapacitar y ser consecuentes con lo que tenemos en el momento.
Sí, no, la crítica no al lugar del momento en que admites la fecha de presentación.
Claro.
Y luego siguen algunos dándole vueltas a los carteles de otras provincias. Yo sinceramente os lo digo de verdad, yo estoy recibiendo, porque entre todos nos mandamos los carteles, yo los reboto a través de WhatsApp, Huesca, Alicante, Valencia, Burgos. Hay que poner un pero a la feria, de verdad.
El mismo San Fermín.
De verdad, hay que poner un pero a la feria de Santiago. Yo creo que aquí hay quórum en dos toreros que nos hubieran encantado que hubieran venido. Uno es Diego Ventura, donde para mí es imperdonable que no esté en la feria. Es el mejor, joder. Y si Santander es la mejor del norte, tiene que estar Diego Ventura. Vale, bien. Ginés Marín. Ginés Marín tenía que estar aquí. Ginés Marín se tenía que haber hecho un esfuerzo dialogando, hablando, para que Ginés Marín hubiera estado aquí. ¿Pero qué me van a contar a mí de lo de Huesca? ¿Qué me van a contar a mí de lo de Alicante? ¿Qué me van a contar a mí de lo de Burgos? ¿Qué me van a contar a mí de otras ferias de similares características? Hombre,
no,
por favor.
No, ojo, que es que ahí ya la diferencia está en las similares características.
Claro.
Porque todas esas ferias están mutiladas. O sea, antes eran de 6 corridas y ahora son de 3, o de 2, o de 4. O sea, precisamente la Feria de Santander es de las pocas que mantiene el número de corridas, lo cual ya de por sí es un dato importante.
Tenemos a Jorge Fajardo, que es el presidente de la Federación de Peñas de Toros de España. Amigo Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas, Claudio.
Bueno, a ver, teniendo en cuenta los triunfadores de la Feria de San Isidro, ¿tú qué calificativo darías a esta Feria de San Isidro 2023?
Bueno, pues no ha sido tan brillante como la de 2022, pero ha sido una feria que en los últimos, la última semana, quizá pues, ha cambiado un poquito la moneda, pues de mediocre a buena, aprobado, ¿no? O sea, yo creo que daría un aprobado yo a la feria de San Isidro de Madrid, pero porque la última semana ha habido acontecimientos importantes, sobre todo a las ganaderías, ¿eh?
Uh-huh. Oye, tú si tuvieras la potestad de ser presidente de la plaza, o ser empresario de la plaza de Madrid, en cuanto a carteles, y tú has citado también ganaderías, ¿qué crees que podría ser innovador para, digamos, un resurgimiento de la feria de San Isidro?
Bueno, resurgimiento no se puede decir porque la feria de San Isidro ha sido un éxito enorme, hasta el 91% de ocupación. Creo que además se han superado récord históricos de asistencia y de asistencia, sobre todo en los últimos 15 años. Y además, por supuesto, cantidades en el aspecto de recaudación ha sido impresionante, ¿no? Yo creo que la empresa ha tenido un éxito con esos precios que son altos, los precios de las localidades sueltas fuera de abono. Se pensaba que iba a haber menos afluencia de público.
Pero ha habido más, y sobre todo se nota
más afluencia de público, muchísimo más que en años, años anteriores, y sobre todo la juventud. Sí. La juventud que
vuelve a los toros. Me parece perfecto. Jorge, a ver, pregunta que a los que estéis en Madrid no sé si os hace gracia. Somos muy dados a hacer comparativas. Y hacemos comparativas sobre la Feria de Sevilla y sobre la Feria de Madrid. Todo el mundo dice, bueno, joder, es que Sevilla fue, bueno, el acabose. A ver, y me gustaría que tú como presidente me dieras tu punto de vista.
Vamos a ver, son dos tipos de ferias totalmente distintas. Los públicos son totalmente distintos, ¿no? Uh-huh. Y los planteamientos son totalmente distintos. O sea, que es que no es comparativo, porque no es comparar homogéneamente. A lo mejor Madrid podía compararla homogéneamente en algunos aspectos, pues con Bilbao, con Pamplona, con ese tipo de toro que sale. El toro de Sevilla que sale en Madrid. Yeah. Y el público de Sevilla pues tiene una percepción distinta del toreo que quizás tenga el público de Madrid.
Bueno, Jorge, no puedes negar que la transmisión en Sevilla ha sido efectista al 100%.
Sí, yo no puedo decir, yo no puedo con esto descalificar al público de Sevilla.
No, que no estamos, no se trata de descalificar, Jorge.
Yo creo que ha sido una feria muy triunfalista, la feria de Sevilla, ha sido una feria pues muy muy triunfalista, y Madrid en algún momento se ha convertido en una feria triunfalista, porque los primeros días hubo concesiones de orejas que de verdad en otro momento no se hubieran concedido a Madrid, porque hay un problema también, que hay una falta de criterio, una falta de criterio, de unificación de criterio por parte de los presidentes de las ventas. Pero es que el público es totalmente distinto, el público de Sevilla al público de Madrid. Este año, pues bueno, ha habido ese bombazo que pegó Morante de la Puebla con aquella faena, para mí, antológica, porque fue una faena del principio, desde el inicio de Capote hasta que finalizó con la espada, la faena de Rabo de Morante en Sevilla, lo cual sí es cierto que esa faena quizá puede marcar un hito en esta temporada.
Jorge,
y, sin embargo, en Madrid, dime.
Jorge, no, que soy Italecio. Oye, una cosa, vamos a ver cómo estás. Que yo lo que veo es que en Madrid, por ejemplo, esta feria de San Isidro me recuerda a una del 80 y tantos, en que el triunfador fue Curro Durán, que prácticamente no le conocía a nadie. Pero ninguna de las figuras había dado pico con bolo en toda la feria, ¿no? Fue una feria bastante negativa, recuerdo aquella. Entonces,
perfectamente.
A Madrid lo que le...
O la del 93, que fue Javier Vázquez también triunfador, claro, ¿no?
Entonces, yo creo que en Madrid este año le ha pasado un poco lo mismo, que la gente va a ver esa faena maravillosa que tú has dicho de Morante, o de Rocarrey, o del Juli, o de algunos de estos toreros que realmente son los que pueden hacer ese toreo que vuelca las plazas, ¿no? Pero ninguno de esos toreros ha tenido oportunidad o ganas, o ambiente, o llámalo como quieras, porque puede influir de todo. Oye, o falta de viento, que también influye muchísimo. Pero sí que es verdad que esa es la que diferencia las dos ferias, fundamentalmente.
Sí, sí. Y ha habido una climatología también adversa, eso también es cierto, pero lo que sí te puedo decir que ha habido, de las que podemos decir las figuras, ese tipo de figuras, como son Juli, Morante, Rocarrey, pues el único que se ha justificado bastante ha sido Juli, que es un torero, como todos sabemos, un torero poderoso, un torero dominador, una profesionalidad enorme, y que además es un estoqueador muy eficaz. Yo no digo que sea muy puro, pero muy eficaz, y sin embargo en Madrid falla siempre a espadas, y Juli falló a espadas, faenas que podían haber sido de premio. Respecto a toreros, pues Roca Rey sale muy tocado de Madrid, sale muy tocado porque no estuvo a altura en la corrida de la quinta, no estuvo a altura, y tampoco estuvo a altura en la siguiente que toreó, y se le dieron además utilizar recursos que en Madrid no gusta, ¿no? No cruzarse, como se suele decir en Madrid, o estar con el pico de la muleta, y luego siempre intentar finalizar esas faenas, que ya estamos hartos de ver la finalización de las faenas. En el 90% de los toreros todos finalizan con manoletinas y bernardinas. Y tú, Indalecio, que eres un aficionado antiguo y de torera, te acordarás que en Madrid, cuando un torero iba por manoletinas en los años 70, la gente le protestaba.
Sí, eso lo recuperó Joselito, el nuevo, claro, Joselito el nuevo. De todas formas, otro tocado que no han nombrado ha sido Emilio de Justo. Ese creo que ha salido también bastante tocado, ¿eh?
Perdona, Indalecio, ahí iba yo también. O sea, aparte, yo que he empezado por esas figuras, que podemos decir como más una figura. Luego ha salido muy, muy tocado, ha salido Emilio de Justo. Talavante tampoco ha salido bien, pero Emilio de Justo sobre todo.
Al final
se dejó ir dos grandes toros de Vitorino.
Al final, Fajardo, las grandes figuras que se tenían un poquitín de empeño en que poder ver algo, son las que han defraudado en Madrid, y no hay y no más sotía. Y otra cosa, las diferencias con Sevilla pueden ser grandes, pero y muy muy numerosas, pero el público de Sevilla, que es, yo creo que es excelente, también sabe premiar y no regala, ¿eh? Entiendo que no regala las orejas así porque así, porque la salida de la puerta grande, las que han ocurrido, han estado bien bien dadas. Y el tema de Morante, pues hombre, ha saltado porque hacía muchos años que no ocurría lo que ocurrió, pero al final todos vemos de que Madrid es Madrid, pero Sevilla lleva sombrero y hay que respetarlo.
No, si yo al público de Sevilla le respeto, como a cualquier público de España, porque cada plaza tiene su idiosincrasia, cada plaza tiene su público. Al público, el público es soberano y el público hay que respetarle, porque si solamente las plazas se llenaran de ese integrismo que hay, de ese integrismo que hay de aficionados, o que se llaman integristas, pues todas las plazas estarían completamente vacías, ¿no? Como decía Jesús Lindo Brick en su momento, ¿no? Que el aficionado cabe en un autobús, ¿no? Yo creo que el aficionado debemos tener un criterio objetivo y somos notarios de lo que estamos viendo en el ruedo. Y no debemos recontagiarnos tampoco por esas corrientes triunfalistas, porque en Madrid también hay unas corrientes triunfalistas últimamente, como son esas dos orejas, que precisamente fueron las dos orejas que ha comentado bien Indalecio, de Emilio de Justo, y sale muy tocado de la feria. Como ya digo, como sale Talavante, y sin embargo otros toreros, que son toreros modestos, porque salen reforzados. Pues el caso de, Castellar figura, aparte de Castellar, que ha sido triunfador pues para los principales jurados ya de San Isidro, pero toreros de más bien modestos, como el caso de Román, que salió a jugársela, un mexicano, Leo Valadez, Francisco José Espada, que tuvo una gran actuación, que aguantó en el sexto toro con dos cornadas, y que encima el presidente, una de las peticiones más mayoritarias que he visto yo en mi larga vida de aficionado, el presidente le negó la oreja, cuando se han estado regalando otras orejas. Pues este tipo de torero, Robleño que ha estado, Cumbre, Gómez del Pilar, o sea, que ha habido momentos en la feria de ese tipo de toreros, como esos años de aquel Curro Durán y Fernando Adrián, ¿no? Como dice Indalecio, de Curro Durán, aquel año que fue triunfador de la feria, y es cierto. Pero luego, lo que principalmente ha fallado también excepto toros sueltos, han sido estas ganaderías que quieren torear las figuras. Porque las figuras a Madrid van con los toros que ellos eligen, ¿eh? o que ellos piden a la empresa, no van con los toros que la empresa les pone. Y sin embargo, la feria se ha levantado, pues he dicho que la feria de un tono mediocre ha pasado quizá a un aprobado, se ha levantado la feria precisamente por esas corridas importantes que ha habido.
Sí, señora, como fue al final.
Al principio la de José Escolar.
Y luego al final.
La de José Escolar, con un toro extraordinario, el toro cartelero, y el segundo fue otro gran toro. La corrida de Santi Domé, que fue extraordinaria, que es de las corridas que de seis toros sirven los seis, que es dificilísimo. Sí, sí. Yo hacía muchos años que no veía una corrida tan completa. Y luego la corrida de Victorino Martín, que fue una corrida en tipo la ganadería, tuvo toros importantes, y sobre todo hubo un lote importantísimo que se dejó ir Robleño, Emilio de Justo, que por cierto tuvo Emilio de Justo un detalle muy bonito, muy de cara a la galería, pero de cara a la galería para él, que fue brindar al sobresaliente,
sí,
a que Álvaro de la Calle... Y luego nos dejó hacer un...
Esas son las cosas que va. Oye, Jorge, que ha sido un placer charlar contigo. Seguiremos charlando. Por cierto, ¿qué plazas tienes contratadas de aquí a Santander?
De aquí a Santander, pues mira, ahora voy a descansar de corridas de toros, y hasta Santander no voy a ver corridas de toros. Voy a ver, hombre, alguna corrida de estas de la Copa Chenel, y sobre todo ferias de novilladas. Y luego Santander, Bilbao,
bueno,
y novilladas, porque a mí me gusta más ver novilladas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que hay unas...
No lo haces mal. Oye, vete a Gijón, que tienen alcalde del PP.
Hombre, Gijón es, soy también habitual, pero todavía dicen que hay problemas técnicos con el tema de la plaza, que a ver si se puede dar.
Bueno. Oye, y vete a Bilbao, a ver si voy yo también y ya somos dos. En la plaza.
Empecemos ya, ¿eh? Inalecio, no aproveches, no empecemos ya con líos, ¿eh? Jorge.
Por lo menos un par de días estaré en vivo. Y en Santander me tenéis el 26 y el 27, Dios mediante.
Venga, un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge.
A vosotros un fuerte abrazo, y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Muy amable, como siempre.
Un abrazo a todos los que componéis esta amplia tertulia.
Sí, señor. Muchas gracias.
Mi compañero Emilio, Onésimo, Indalecio.
Y tantos otros, gracias, de verdad, Jorge. Tomás está ahí preparado para contarnos las noticias más sobresalientes. Buenos días, Tomás, cuando quieras.
Muy buenos días, Claudio. Damos comienzo a esta sección de actualidad, que va a pasar por el final de San Isidro y nos va a llevar al debut de un novillero cántabro. Lo primero de todo, evidentemente, es hablar de que el triunfador de la Feria de San Isidro 2023 ya tiene nombre y apellidos. El jurado, convocado por Plaza 1, compuesto por periodistas especializados, ha fallado los premios que designan a los triunfadores de la recién finalizada Feria de San Isidro en la Plaza de Toros de las Ventas. Sebastián Castella es el nombre propio del ciclo, acaparando los premios del triunfador de la feria y mejor faena. Por otro lado, Fernando Adrián ha sido designado como torero revelación y Jorge Martínez es designado como mejor novillero. A las ganaderías, el premio se lo lleva Santiago Domé, que ha sido elegida como mejor ganadería. El otro gran triunfador de San Isidro fue el público. Según datos de la empresa, por los tendidos de las ventas pasaron un total de 482.177 personas, es decir, casi 21.000 asistentes en promedio cada tarde, para una media del 91% del aforo del histórico recinto. El año pasado esa media se ubicó en el 80%, una gran noticia ese aumento de público en las ventas. No nos vamos de Madrid porque Paco Ureña, que cortó una oreja la tarde del domingo 4 de junio en Madrid durante el último festejo de la Feria de San Isidro, resultó ganador del trofeo Oreja de Oro, con el que la Asociación de la Prensa de Madrid premia al triunfador de la tradicional corrida de la prensa. Los aficionados votaron al final de la corrida y eligieron ganador al murciano, con un 51,9% de los votos. Una noticia importante que puede influir en nuestra Feria de Santiago, y es que José María Manzanares será intervenido de urgencia por una hernia cervical y causará baja hasta julio. El alicantino se perderá, entre otros compromisos, la celebración de su vigésimo aniversario de alternativa en Alicante, donde estaba anunciado con seis toros en solitario. En un comunicado realizado por el propio torero, indica que se operará este sábado 10 de junio y su intención es reaparecer en la Feria de Valencia de julio, coincidente con Santander, así que habrá que esperar esperar al proceso de recuperación para saber si definitivamente podrá hacer el paseillo en cuatro caminos. Deseamos a José María Manzanares una pronta recuperación. Nos trasladamos a Gijón y es que los plazos administrativos dificultan la vuelta de los toros a esta ciudad. Y es que los informes municipales desfavorables sobre el buen estado del vivio entorpecen ese proceso. La promesa de Foro Asturias, PP y Vox en la campaña electoral sobre la vuelta de los toros a Gijón ahora está más cerca que nunca. Los números salen y el próximo 17 de junio los partidos pueden llegar a un pacto de gobierno. Tan solo a dos meses vista de las fiestas de Begoña, los plazos administrativos son difíciles de cumplir. A esto se le suma unos informes municipales que ponen en duda el estado del inmueble. Sin las medidas de seguridad necesarias, resulta imposible celebrar ningún acto dentro de la plaza. Hablábamos la semana pasada del debut del cántabro Eduardo Rodríguez como novillero en la Plaza de Toros de Palencia. Y hemos de decir que ese debut ha sido a lo grande en su primera novillada. El de la Barces cortó dos orejas a un complicado novillo de Concepción Quijano y puso patas arriba a la Plaza de Toros de Palencia. También triunfó otro alumno de la Escuela Taurina de Santander, Eduardo Ruiz de Velasco, que paseó dos apéndices de su oponente, de Antonio Bañuelos. Nos felicitamos por esta gran noticia. Y esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias, Claudio.
Muchas gracias y también por recordaros el éxito que tuvo en Palencia Eduardo Ruiz de Velasco y Eduardo Rodríguez. Los dos salieron con dos orejas y bueno, creo que estuvo muy bien. Y bueno, poco a poco, oye, esto no se hace de la noche a la mañana. Y éxito para todos estos chavales que continúen, que vayan. Era la primera vez en uno de ellos que tenía un novillo. Y bueno, hay que ir para... Poco a poco, y con pasos importantes.
Poco a poco, pero no tan poco a poco, ¿eh? Estas cosas ya sabes que se les pasa la edad.
Además, bueno, vamos a coger a Vicente Zavala, que no sé si le pillo la carretera. Vicente Zavala, muy buenas.
Muy buenas, sí, estoy en carretera. Sí.
Estás en carretera. Oye, te agradecemos enormemente, no te vamos a molestar mucho, sino simplemente para que nos des una pincelada. Todos hemos leído tus crónicas en el mundo de esta Feria de San Isidro. Y si eres tan amable, a mí me gustaría que nos dieras unos titulares sobre lo que tú has creído que ha sido este San Isidro 23.
Bueno, pues yo creo que en el plano artístico ha sido una feria por debajo de las expectativas, de lo que se esperaba, fundamentalmente porque en las tardes de las figuras no ha habido un gran éxito. El gran puntal o la gran revelación, entre comillas, ¿no?, a estas alturas, si se puede hablar de revelación a un matador de toros con más de 20 años de alternativa, pues ha sido Sebastián Castella, que ha reaparecido este año y no estaban yendo bien las cosas en su reaparición hasta que, bueno, pues en Madrid ha aparecido un Castella transmutado con una responsabilidad de figura elogiosísima y con dos tardes extraordinarias, ¿no? Una primera faena que fue la que significó su puerta grande a un toro de Jandilla, y la segunda tarde pues cortando una oreja, también mostrando unos registros muy afinados, de mucha precisión, con un toro de José Vázquez, y luego con la capacidad de lanzar la moneda cara a cruz con un toro que venía pregonando la jornada como así fue, ¿no? Es el gran triunfador de San Isidro, y la gran noticia pues es la afluencia de público, ¿no? Ha asistido mucho público y mucha gente joven.
Oye, Vicente, ¿decepcionado en parte con los considerados grandes a su paso por San Isidro?
Bueno, fundamentalmente hay Roca Rey no ha estado en las dos tardes, le queda la de este domingo para sacarse la espina, ¿no? En dos tardes, pues...
¿Vicente?
Ay. Se alcanzó la temporada pasada, la primera tarde con la corrida de la quinta, teniendo el mejor toro, pues no estuvo cómodo en ningún momento. Madrid ha estado también, es verdad, muy muy afilada con él, como ha estado siempre con las grandes figuras o con las máximas figuras. Esto es algo histórico en Madrid, ¿no? Cuando Madrid te trata así es que has alcanzado ese estatus, ¿no? Pero es verdad que él no ha respondido en el ruedo a la expectación que arrastraba. A mí, aunque está más animoso que el año pasado, tampoco he visto a Talavante el otro día, sobre todo con un toro notable de Alcum, el nivel de que tenía antes de retirarse en 2018, pues todavía aquí en Madrid le falta, ¿no? Lleva entre las cinco del año pasado y las dos de este año, lleva una oreja. Y luego... el Juli no ha estado en el nivel de estos años. Además, en Madrid ha cambiado la percepción hacia él, ¿no? Desde el año pasado, sobre todo con la corrida de la Quinta, pero no mata un toro, ¿no? No mata un toro y luego Morante, pues con la suerte negada, ¿no? Y es cierto que yo también he visto en Madrid en tres tardes seis toros le han vestido dos series, uno de ellos, ¿no? Bueno, y los otros sin opciones ninguna, ¿no? También es verdad que yo he visto a Madrid a la plaza con una actitud muy de después de Sevilla, casi una feria tan exitosa y tan notable, ¿no? Como vamos a poner las cosas en orden y vamos a acabar con el triunfalismo, ¿no? Y eso lleva pues ciertos giros y ciertas aristas las tardes de máxima expectación se ha sentido en el ambiente, ¿no? Pero bueno, también es cierto que históricamente Madrid siempre ha sido muy muy así.
De todas formas, yo creo que de todas las figuras, como tú estás diciendo, el que más disculpa tiene es Morante, que tuvo la suerte negra con los toros, salvo en el último, que yo creo que se lo dejó ahí un poco masacrar y al final ya tiró la moneda y dijo que ya bastaba, pero las dos o tres series que le permitió, el único que le invistió, creo que es de lo mejor que hemos visto en la feria.
Sí, no, las tres series es así. Es verdad que el último toro del torero fue muy castigado en el caballo, pero la verdad que lo que no se puede entender es que una figura como Morante, a una figura como Morante se le embarque una corrida tan terriblemente fea, sí. Y además con el añadido de que sabiendo que es un imán para la mala fortuna, el lotar los dos toros más feos de toda la corrida en la misma bolita, ¿no?
Sí, sí, el lote fue horrible.
Como es de manera indefectible, si hay un toro que sea el peor de la tarde, donde esté Morante, ese es suyo, ¿no?
Oye, y otro privilegiado en Madrid que, hombre, se le dio puesto único en la corrida de beneficencia, yo creo que Emilio de Justo también ha bajado ciertos enteros, ¿eh? No me recuerda en nada el Emilio de Justo que se recuperó del anonimato, ¿no?
Bueno, es que, claro, Emilio de Justo que se recuperó del anonimato no tenía el cuello partido.
ya, bueno,
esto influye bastante, ¿no? Es verdad, Emilio de Justo está haciendo de tripas corazón a raíz de la lesión terrorífica del Domingo de Ramos, con dos vértebras, que se fracturaron por estallido, además, ni más ni menos. Recomponer de eso es, yo creo que es muy difícil. Ha tenido además la mala suerte, entre comillas, ¿no?, de que le han embestido muchos toros aquí en Madrid. Uno de los toros de la feria fue Valentón de Garci Grande, que fue realmente extraordinario. Le tocó Cigarro de Puerto San Lorenzo, también un toro muy bueno, y el otro día con la de Torino, pues también la han embestido prácticamente el lote entero, pero con especial acento en dos de ellos, ¿no? Dos toros muy buenos, espectacular el último. Y claro, cuando tú no estás y encima te embisten los toros, es verdad que la primera tarde hubo una puerta grande que fue pues un poco, digamos, generosa, dadivosa, pero él no se encuentra, no está... Es muy costoso. Yo creo que también psicológicamente, cuando a ti te dicen que has estado a 5 milímetros, no de quedarte en una silla de ruedas, ¿no?, sino de que te hubieran descabellado, cuando tienes que encarar al toro otra vez, aunque él en las entrevistas nos ha dicho que él no tiene fantasmas, yo creo que los fantasmas existen. Y es verdad que también Madrid, que es una plaza muy caprichosa y voraz, este tipo de toreros que proclama como años anteriores pudo ser Ureña, ¿no? Cuando Madrid los suelta de la mano, ya es difícil la remontada, ¿no? Y yo en la segunda tarde de Emilio de Justo con el toro Cigarro sentí que Madrid ya había dicho, bueno, dejamos esta proclama que tenemos con Emilio de Justo, esta sensación de favoritismo, ¿no? Y realmente pues lo ha soltado de la mano, ¿no? Como se abandona a los juguetes rotos.
Ajá, Vicente.
Es cruel, pero Madrid funciona muy así.
Tengo entendido que estás de camino a Pamplona, ¿puede ser?
Estoy de regreso.
Ah, estás de regreso ya.
Estuve ayer y estoy volviendo con José Ima, que venimos de hacer un reportaje y estamos llegando a Madrid.
Joder, el próximo jueves a las 7:30 no estamos en Madrid, en el Club Siglo XXI. Atención a este coloquio, nuevos retos de gestión empresarial de la tauromaquia, con Pablo Aguado, con el presidente de Plaza 1, Rafael García Garrido, y contigo, Vicente. Interesantísimo, ¿eh?
Sí, bueno, hombre, yo creo que el siglo XXI, poco a poco, las empresas se van adaptando con cierto retardo, ¿no? Pero una de ellas, en cuanto a la venta de entradas por internet, o sea, todas esas cosas que el resto de espectáculos de espectáculos de la cultura, no, de otras actividades culturales, porque los toros no hay que olvidar que formamos parte de la industria cultural, uh-huh. Hemos llegado tarde, ¿no? Pero bueno, pero vamos llegando, ¿no? Y parece que poco a poco pues nos vamos actualizando para ponernos a la altura pues de los grandes musicales, de los teatros, del cine y de todas estas cosas, sí, que nos llevan años de ventaja.
Si hasta Miguel Iceta vayaba a los toros.
Bueno, yo creo que esta es una de las grandes fotografías de que nos deja San Isidro, ¿no? Sobre todo el rey de España respaldando la tauromaquia, creo que es una fotografía potentísima para el toreo, de decir, la corona ahí está, donde estuvo siempre con el toreo, como lo estuvo su padre, como lo estuvo su abuela, y que lo haga acompañado de un ministro socialista catalán, y que metió los toros, que los sacó del bono cultural, sí, joven, y que los tuvo que volver a meter por una sentencia del Supremo, pues yo creo que le gusten o no le gusten, cumple con su función de ministro de Cultura, que claro, respaldar el toreo. Si no le gusta, es su problema.
Solamente hace falta, Vicente, perdona, que ya Román invite al callejón a Pablo Iglesias, como ha prometido en tu periódico.
Ah, bueno, sí. La gran foto para el toreo sería que existiese, ¿no?
Sí.
Porque aquí a los que son antitaurinos, bueno, no se trata de convencer a nadie, ¿no? Pero por lo menos sí sembrar la semilla del respeto. Es decir, si a usted no le gusta, no haga por abolirlo, ¿no? Simplemente respételo.
Venga, un abrazo, Vicente, muy amable, muchas gracias.
Grande.
Gracias, hasta luego, Vicente Zavala. Ya saben ustedes, el comentarista del mundo, que nos deleita afortunadamente todos los días con unas crónicas maravillosas. Aquí, como Indalecio, Emilio de Cos, Claudio, todos venimos a hablar de nuestro libro. Nuestro querido Manolo González no quiere ser menos, y él quiere hablar de su libro. ¿Y su libro quién es? Pues hombre, su capricho, Diego Urdiales. Manolo, muy buenas. Aquí cada uno venimos a hablar de lo nuestro.
Buenos días, sí. Bueno, pues yo tengo que decir que Diego es un gran torero, perseguido por la mala suerte, un infortunio en los últimos sorteos, tanto en Sevilla como en Madrid. Pero bueno, yo de Madrid quiero rescatar pues unos lances a la Verónica, Mecido, Grácil, después de fijar vestidas, cómo estuvo de asentado con aquel toro del Pilar. En fin, para mí me sigue motivando mucho la figura de Diego Urdiales, por la profundidad, por el empaque, por la naturalidad. En fin, fue una pena, pero el aficionado que sabe ver estas cosas dentro de una tarde de mala suerte, pues creo que valora el momento de Diego.
Oye, Manolo, además en ese lance
hombre,
que tú comentas...
Buenas tardes,
Manolo. En ese lance que tú comentas, Diego Urdiales a Pablo Aguado, en aquel duelo que medio mantuvieron, sí, le dijo un poco, un momento, que el torero de la Verónica es así.
¿Cómo se hace así? Exactamente, sí.
E iba a decir, eso se lo dijo nada menos que a Pablo Aguado.
A Pablo Aguado, sí. Bueno, y luego en la corrida de Alcurrucén, bueno, pues le tocaron dos de los tres peores toros de la tarde. Mira que es difícil, ¿eh? Ni los músicos sonaron en ese día. No digo los de la banda, digo los de los músicos.
¿Has votado por correo ya? ¿O vamos, has pedido el voto por correo?
Voy a votar el día 23, que es el domingo de la votación.
No vienes el día 23 a Santander el domingo.
Voy a Santander porque tendré un coche preparado, nada más votar, y salgo zumbando para el Santemar.
Amigo.
O sea que estoy porque ya tengo el encargo hecho de entradas a partir de ese día. Hubiera ido el día anterior, pero por este gracioso de presidente que tenemos, que nos ha puesto justamente el día 23 las elecciones, pues mira, pero yo estaré un año más, faltaría más. La feria de Santander.
Manolo, que muchísimas gracias, sí, por estar con nosotros,
Que sabes que os quiero mucho, que un abrazo y ánimo, y estaremos en Santander para vernos, con mi amigo Indalecio y todos los amigos. Por cierto, termino con una pequeña cuña. Ayer se celebró el 90 aniversario de Radio Rioja, de la cadena SER, que dirige un cántabro.
Sí,
dirige
Alberto
Aparicio. Un amigo, Alberto Aparicio, que también colaboró con Teiba y estuvo, señor, en Radio Santander,
sí,
y nos va a pasar unas tertulias. Pues está triunfando como director de la SER aquí en La Rioja, y bueno, yo me alegro mucho porque nos conocimos allí como prácticamente el mismo tiempo que contigo, Claudio.
Un abrazo.
Bueno, pues os mando un abrazo y Indalecio, ya sabes que os quiero mucho.
Nos vemos.
Venga, gracias, hasta luego. Vamos rapidísimamente porque hemos recuperado la llamada con el otro novillero que va a estar el día 22. Manuel Caballero, ¿dónde andabas? Muy buenas.
Muy buenas, buenos días. Disculparme que, bueno, estaba con el teléfono un poquito sin conexión.
Bueno, bien. ¿Ilusionado por venir a Santander?
Encantado de poder ir a aquella feria porque he tenido la suerte pues de vivirla desde fuera y siempre uno cuando está afuera sueña vivirlo desde adentro, ¿no? Y este año pues al fin toca.
Oye, Manuel, se te nota al hablar que tú estás mucho más toreado que tus compañeros, ¿eh?
Bueno, ya eso ya no lo sé.
No, te expresas maravillosamente bien. Ya quisieran muchos toreros...
Tengo poca vergüenza.
Hombre, o a lo mejor en casa escuchas, ¿no? A gente importante.
Sí, eso sí. Siempre uno escuchando aprende más que hablando.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás preparando tu venida a Santander? ¿Qué compromisos tienes hasta el día 22?
Pues bueno, de momento tengo Santander y la estoy preparando con ilusión, la verdad. Más que otra cosa, la estoy preparando con ilusión.
¿Hasta el día 22 no tienes nada, Manuel?
No, hasta el día 22 nada.
Joder.
Haciendo campo, toreando, de salón, entrenando, pero ya te digo, con mucha ilusión. Es una plaza que me hace especial ilusión pisarla.
Oye, como hijo de torero, ¿tu padre te da mucho la lata o no?
Es duro.
Es duro.
Es duro, pero luego se agradece, porque creo que este mundo es duro también y al igual que hay que ser un hombre en la plaza, hay que serlo fuera también.
De todas maneras, para ti, Manuel, tiene que ser tremendo. Fíjate, estamos hoy, ¿qué día es? 8 de junio, y hasta el 22 de julio no tienes nada. Eso tiene que ser tremendo para vosotros.
Es tremendo, lo que pasa que, bueno, pues al final, oye, hay que tener la cabeza despejada, hay que tener la cabeza fría, y yo siempre he pensado que las oportunidades siempre llegan, y lo único que hay que saber es saber esperarlas y prepararse para cuando lleguen, que ahora, por ejemplo, es en Santander la próxima, pues intentar golpear lo más duro posible.
¿Cómo surgió lo de Santander, Manuel?
Pues, si te digo la verdad, no lo sé.
Ajá, bueno. Habría que hablar con el apoderado, entonces.
Manuel, y después del día 22, bueno, ¿qué calendario tienes?
Después del día 22 hay varias cosas que, bueno, todavía están sin confirmar, pero ya puedo decir que creo que va a ser una temporada ilusionante y bonita para mí.
Tengo entendido, Manuel, que tú te has presentado en las ventas, ¿no? ¿Has estado en las ventas ya?
No, todavía no. Todavía
¿todavía no has ido?
No, todavía no he ido. Este es mi segundo año como novillero.
Sí, sí.
Novillero con caballos y... O sea, segundo no, primero, perdón. Este es mi primer año entero como novillero con caballos y todavía no he ido.
Oye, cuando vengas a Santander, ¿en qué nos tenemos que fijar?
Pues yo diría que en todo, ¿no?
No, te digo, hay algunos que van mejor con el capote, otros con la muleta.
Bueno, a mí, si hay algo que me gusta es torear con la mano izquierda, ya no sé, depende, luego me veréis y ya opinaréis a lo mejor otras cosas, pero me disfruto toreando con la mano izquierda y me siento a gusto.
¿Tú eres de los toreros de los que denominan con valor, por encima de todo? ¿O eres un torero que va, que quiere ser clásico? ¿Eres un torero efectista?
Pues mira, yo lo que no me gustaría sería encasillarme. Yo creo que al final un buen torero es aquel que en su cabeza tiene un millón de registros y lo pueden establecer en cualquiera de los determinantes que has dicho, se puede establecer. Entonces para mí yo creo que ese sería la mayor virtud o el mayor elogio que me podrían echar.
Oye, y cuando le dijiste a tu padre que quería ser torero, ¿qué te dijo? Bueno, si quieres, ¿no? Pero esto, te dirá, pero esto es muy complicado, ¿no?
Bueno, eso me lo sigue diciendo. Yo creo que me lo va a seguir diciendo hasta cuando me retires. Dios quiera que falte mucho, me lo seguirá diciendo y me lo repetirá hasta infinito.
No, entonces te dirá, ya te dije yo que era muy complicado.
Seguro.
Muy bien, Manuel. Oye, que un abrazo, que te prepares lo mejor que puedas y estamos expectantes ya a ese sábado 22 para ver esa mano izquierda que tú tienes, que atesoras y que seguro que nos va a convencer a todos. Un abrazo.
Os agradezco en infinito vuestro cariño y vuestra atención.
Muchísimas gracias, Manuel Caballero, muy amable. Chato, muy buenas.
Muy buenas, amigo.
Estábamos hablando,
¿qué tal estábamos?
Estábamos hablando con Manuel Caballero, el
otro
de los novilleros que vamos a ver aquí. Y tú fíjate el semblante que tenía Emilio Cos e Indalecio cuando le pregunto a Manuel Caballero, oye, ¿qué compromisos tienes desde hoy, que estamos a 8 de junio, hasta el 22 de julio? Y el pobre, bueno, no tengo ninguno. Es tremendo. Es tremendo para los novilleros.
Sí, tremendo, sí. Pues muy tremendo. Y es que la gente, yo no sé si no estamos dando cuenta de que es la cantera del toreo. Es que esto se termina. Si los que están ahora en figuras ya llevan 20 años, 25 la mayoría, pues oye, y no salen nuevos toreros,
pero
pues
tú
esto
fíjate,
se va al garete.
Sí,
claro.
Pero tú fíjate, Chato, que los que critican los carteles de Santander, y yo pongo encima de la mesa los carteles que voy conociendo, digo, coño, digo, si aquí faltan novilladas en esas ferias.
Pues sí, claro. Sí, hombre, siempre en Santander ha habido lo primero una novillada, y que por lo menos han anunciado una novillada, que ya es, porque hay en muchas ferias donde no hay novilladas para nada. Uh-huh. Y claro, esto llegará un momento de que se acaba, porque estaremos ya hartos de ver a los Talavantes, a los Manzanares y a toda la gente esta, ¿no?
Uh-huh.
Claro, entonces, si no salen nuevos, ¿qué vamos a hacer?
Es que yo creo que en esto de los toros habría que empezar a pensar en la jubilación obligatoria. En más de 30 años de alternativa, salvo genialidad asegurada, que creo que no hay más que uno, los demás para casa. Los demás.
Pues sí, verdad. Tienes mucha razón, porque yo estoy ya, oye, ya sabes, con la edad que tenemos y la cantidad de festejos que hemos visto, la cantidad de toreros, estoy yo ya pues muy harto de ver a ciertas figuras,
sí,
de las que hoy campean por todas las ferias, y estoy hartito de verlos, ya no me ilusionan, no te lo digo sinceramente, no me ilusionan.
Uh-huh. Chato, ¿quién ha sido el triunfador de Madrid para ti?
Hombre, pues para mí, pues yo no sé ya qué decirte,
no, dímelo,
porque ya hemos visto tantos, pero yo no sé.
Dime un triunfador.
Mí,
si es que había
triunfadores, ¿no?
Triunfadores, yo no sé, chico, no sé qué decirte.
Bueno, venga,
ahora.
La gran decepción, ¿quién ha sido para ti?
¿La gran decepción?
Sí.
Pues bueno, últimamente, el domingo pasado, con los vitorinos, pues fue de justo, ¿eh? Que estuvo muy por debajo de esos grandes, porque le tocó el mejor lote de los dos.
No le habéis perdonado ni uno, ¿eh? A Emilio de Justo no le perdonáis ni uno.
Hombre, ya sabes, toda la plaza le estamos diciendo, estar fuera. Claro, ya, amigo, eso ya, a un torero que ha sido, que le han llevado de la mano todos los en Madrid a Emilio de Justo, y ya estar fuera. Y oye, pues la verdad que yo creo que para mí ha sido uno de los que, hombre, ya ha habido mal varios. Pues que sea Manzanares está, aunque le van a,
pero,
ya sabemos que le van
no
a
está
pegar
fuera, ese está,
pero
en La Habana,
en un mal momento está Manzanares, está en un mal momento.
¿Cómo
estamos
un mal momento?
Ya de perder.
Lleva una mala
un
década.
Momento, pues que no. Si ya no, ni mata siquiera, hombre, si no mata bien.
Ay,
lleva mucho tiempo en la estacada.
Chato, que te tengo que despedir, que empiezas a rajar y no hay quien te pare ya, ¿eh?
Pues claro,
empiezas a rajar, a dar a diestro y siniestro, y no hay manera contigo.
Sí, es que hay que dar, si no, no te vas a estar quieto.
Bueno.
A ver. Bueno, un saludo para todos.
Venga, un abrazo
para todos los tertulianos. Venga, un abrazo para todos.
Venga, que nos tenemos que cuidar. Javi Loricera, carteles para la próxima semana, por favor.
Muy buenos días, Claudio. Ya concluidas las dos ferias más importantes de la temporada, como son la Feria de Abril de Sevilla y la Feria de San Isidro de Madrid, la temporada taurina está en pleno auge y ya son muchas las localidades que anuncian con orgullo sus carteles. Por lo que, teniendo en cuenta que el tiempo es tirano y limitado, nos centraremos en el avance de los carteles más destacados. Esta tarde la Plaza de Toros de Toledo y la Real Maestranza de Granada abrirán sus puertas para conmemorar la solemnidad del Corpus Christi. En Toledo se celebrará una corrida de toros con ejemplares de Alcurrucén para el Juli, Roca Rey y Tomás Rufo. En el Coso Nazarí tendrá lugar una corrida de toros con ejemplares de Zalduendo para Morante de la Puebla, el Fandi y Alejandro Talavante, que sustituirá a José María Manzanares. Otra real maestranza que esta tarde también se vestirá de luces es la de Sevilla, en la que se celebrará una novillada con utreros de Pallarés para Manolo Vázquez, Sergio Rodríguez y Diego Bastos. Mañana viernes 9 de junio en Granada, toros de Juan Pedro Domecq para el Juli, Roca Rey y Tomás Rufo, que sustituye a Sebastián Castella. El sábado 10 de junio en Granada, toros del Pilar para Cayetano, Juan Ortega y Pablo Aguado. En Plasencia, Cáceres, toros de Zalduendo para Antonio Ferrera y Emilio de Justo en un mano a mano ante la baja de José María Manzanares. En Sahagún, León, toros de Valdellán para Juan Leal, José Garrido y Manuel Dios Leguarde. En el Tiemblo, Ávila, toros de Pedrés para Octavio Chacón, Rubén Pinar y David Galván. En Fuentes de León, Badajoz, toros de Juan Albarrán para la rejoneadora Lea Vicens y los diestros David Fandila el Fandi y Juanito. El domingo 11 de junio en Madrid tendrá lugar una corrida in memoriam dedicada al recordado José Cubero Gillo, con toros de Victoriano del Río para Julián López el Juli, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey. En Edesma, Salamanca, toros de Castillejo de Huebra, Montalvo, Carmen Lorenzo, Puerto de San Lorenzo, Adelaida Rodríguez y Casasola para López Chávez como único espada. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, toros del torero para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega. Y en Granada, toros de Fermín Borquez para Sergio Galán, Diego Ventura y Sebastián Fernández. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Hasta la semana que viene, profesor, que nos enseñas geografía y nos das, pues, como no, los carteles, los más importantes de esta feria que tenemos para el resto de España. Presidente, ¿qué tal va la Plaza de Toros? ¿Qué estáis haciendo ahora?
Pues mira, la gente se va a sorprender. Cuando se abran las plazas, las puertas de la plaza, se van a llevar una sorpresa porque está quedando preciosa.
Bueno, hombre.
Ayer, precisamente, estaba viendo ya la...
¿Puedes adelantar algo de lo que estáis haciendo?
Pues, hombre, se están cambiando toda la parte de frontal,
¿sí?,
de arriba, que, por cierto, el año pasado criticaban mucho, que si estaba mal, que si tal...
Estaba desconchado y tal, los hierros...
Que
sí,
había mucho que hacer, sí, porque el año pasado hubo que cambiar muchas maderas, hubo que arreglar mucho de la... de la infraestructura de la plaza, que no se veía tanto, pero que era importante, ¿no?
Ajá.
Y este año ya, bueno, pues este año ya vamos con las divisas, se van a cambiar todas las divisas que están allí.
Muy bien.
Se van a sustituir no por pintura, sino por...
metacrilato.
De metacrilato, que no se va a diferenciar en nada.
Más resistente, lógicamente.
Más pintar toda la parte de aquella, más otra serie de reformas que también se están haciendo. Y desde luego la plaza va a presentar un aspecto espléndido.
Y el albero también, ¿no?
Lo del albero ya... Bueno, el albero...
Que no existe.
Me mando con la razón. El albero no de Sevilla.
En Sevilla, aquí no hay albero. Bueno, pero
como
nos
tengamos,
entendemos.
Si tenemos albero en Santander, venga, estamos perdidos.
Está por llueve y lo... Venga, sí.
No, pero
si
bueno,
hay una corrida,
estamos
ayer,
tratando
estamos
de salvar un
venga
poco el... Para una reforma que sí, que yo creo que va a ser necesaria el año que viene, que con lo que hay, pues se pueda... arreglar aquello, yo creo que sí, que se va a poder tirar la feria bien.
Oye, que bien está el firme de Madrid, ¿eh? De
sí,
las ventas.
Claro. Sí.
Muñoz.
Eso de que chupe.
No, no, que chupe,
hora,
que empape, uff, qué bien.
Y el toldo que tienen.
Yo
y
ayer
todo
estaba en la plaza cuando cayó aquel diluvio a media tarde.
Sí, sí.
Y claro, me asomé al ruedo y efectivamente el ruedo era una laguna, lógicamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero no pude quedarme, pero me hubiera gustado quedarme un ratillo a ver qué pasaba allí, a ver si aquello se iba. Pero no me dio tiempo a hacerlo, mira.
Muy bien, pues bueno, ¿alguna cosita más? ¿Tú qué tal vas con las peñas? ¿Bien? Ahí pues empieza a haber ambientillo,
ya,
¿no?
Ya nos han mandado Lances de Futuro los precios de las peñas.
Bien.
Ayer mismo, ya lo he pasado a todas las peñas. Y ahora nos hace falta saber el periodo que tenemos para sacar los abonos de las peñas. Porque no tenemos fecha. Me imagino que sea antes de la venta al público en general.
Pero
sí,
no,
claro,
¿no? Lo
claro,
que hemos hecho siempre,
claro, como se ha hecho siempre. Habrá que mirar a los precios que antes tienen, creo que lo de Torrejón de Ardoz, y el momento que acaben con lo de Torrejón.
Precios, no, ya están
los... No, digo, no me
los
refiero...
Los precios se habló de un 4 y pico%.
No, está bien, están los precios que, bien. Ya viene la columna de las peñas.
Y sí, y bien.
Hola, venga. Muchísimas gracias, Emilio. ¿Algo más que decir,
nada,
la lección?
Pues de momento nada. Que
¿no se han echado el consejo todavía?
Se han echado a todos.
A todos,
El consejo ahora mismo no existe.
No existe.
Hasta
bueno
que se haga el nuevo consejo, claro. Bueno,
¿que será a finales de junio?
Digamos que está interino.
¿A finales de junio será? ¿Puede ser?
Yo creo que sí. A finales, primeros de julio, por ahí.
Muy bien, muchísimas gracias. Recuerden, el sábado a las 3 de la tarde repetimos el programa y dentro de un ratito en redes sociales lo vuelco para que ustedes lo puedan escuchar si es que no han tenido esa oportunidad. Gracias. Fanno girare capa sti fumette, guardando dentro specchio, puoi fare il toreador, come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e custa scuso in uno studio chiù, oh torero, te si piazzato in capa stu sombrero, dice che si spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballà, mescolando bolero e ciacciacchi vuon brugliar, torero. Basetta sudamericano, uno sigaria vane a gamba se le picche, torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.